La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Con Macro, yo elijo ser digital y hacer todo desde el celu, porque puedo enviar dinero, pagar con QR, pagar servicios desde la app y sacar dinero sin tener que usar tarjeta de débito. ¿Y vos?
Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Conoce más en macro.com.ar/operaciones simples. Macro. Cerca. Siempre. Cartera de consumo. Más información en macro.com.ar.
Chevrolet Cruze, un auto inspirado en una generación única, que nació en el mundo analógico y creció en el digital. Son personas que cuando escuchan, saben de qué se trata. Y que para conectarse a internet, solo tienen que subirse a su Chevrolet. Chevrolet Cruze, encontrá lo mejor de dos mundos. Encontrá nuevos caminos.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Buen día a todos. Comenzamos con retuit. Hoy tenemos dos entrevistados muy interesantes para abarcar dos de los temas que más ocupan en la crónica periodística, aparte del caso Wanda Nara, Mauro Icardi. No lo vamos a tocar, no porque no me interese, es lo que más me interesa, pero parece que ya hay arreglo, ¿viste? Vieron cómo es el periodismo, nosotros aparecemos cuando las cosas están mal, en esos casos, no cuando están bien. Quique, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Bienvenido, Severino, de todo el equipo. te damos la bienvenida. Sí, sí, lo de esta noticia. Bueno, ya tenemos ahí unas notas en Facebook, tenemos algunas fotos, está todo bien ya.
Está todo bien, ¿y de qué vamos a hablar ahora? Yo la verdad que soy... seguí con mucha atención todo. Obviamente ya se veía que todo era iba a terminar bien. Pero bueno, todos sufrimos por Wanda, algunos sufrimos por China. Me gustó un mensaje que recibí hace dos días por WhatsApp. Alguien, que no voy a nombrar quién, me mandaba algo que ya fue reenviado por todos, que decía lo siguiente... A ver, China, si tenés la valentía necesaria para meterte con mi familia. No decía valentía, decía otra palabra, pero no la vamos a repetir por acá. Pero me parecía espectacular, ¿no? Típico humor argentino.
Sí, sí, sí.
Pero, ¿lo recibiste vos
pero,
también?
Sí, pero ¿cómo ocupó, digo, los medios todo ese tema?
Claro, es un tema. Además... A mí me parece que estamos en campaña y la campaña es tan pobre y la crisis parece tan grande frente a lo que son nuestros candidatos, ¿verdad? Un oficialismo que se repite en cuestiones de asistencialismo básico y una oposición que ha decidido no decir nada porque con los errores del oficialismo ya se considera satisfecha, y en ese decir nada es decir nada, porque realmente es la nada misma. Pero bueno, vamos a hablar, y ya está con nosotros Ignacio Clopet, que es abogado, pero también es historiador. Clopet ha escrito y escribe mucho en Infobae, en Clarín, en Perfil, escribe libros de historia. Él utiliza muy bien las fuentes directas, por ejemplo, en el caso de los últimos libros, las cartas de Perón a Perón. Hola, ¿cómo estás, Ignacio?
Hola, Seferino, buen día, un placer oírte, ¿cómo estás?
Bien, bien, el placer es mutuo. Ha seguido el caso Wanda Nara, ¿verdad?
Es un caso, es un problema de Estado, te diría.
Pero, ¿qué te parece? ¿Por qué...? No se hablaba de otra cosa y hasta los candidatos hablaban de eso. ¿Tiene algo que ver, yo interpreté tal vez equivocadamente, que tiene que ver con esta angustia que uno siente frente a una crisis que parece demasiado grande para el calibre, la catadura de nuestros candidatos, o no es así?
Yo creo que el caso de Wanda Nara es una cortina de humo para la orfandad de lo que pasa con la campaña, ¿no? Y entonces, como este es un futbolista y esta es una mujer que ahora está devenida en empresaria, esta mujer, pareciera ser que es una cuestión de Estado. Entonces, en vez de discutir ideas, discutimos chismes o discutimos problemas de alcoba que son ajenos a la Argentina, que no nos van a... Claro. Pero bueno, es la cortina de humo que los políticos, lamentablemente, hoy los políticos no están a la altura de las circunstancias. Me parece que si se mete el tema de Wanda Nara entre medio como se metió, es porque son, es como estar, es un perro en cancha de bochas. O sea, no entienden de qué se trata, cuál es el problema del país. El problema del país no es la China Suárez, no es Vicuña, no es Pampita, no es Icardi, no es Wanda Nara. El país está desangrando, el país está en un estado de terapia intensiva la situación del país, y nos quieren distraer con pan y circo, ¿no? Me parece que es preocupante.
Ahora, el otro día se recordó, por lo menos en el ámbito del peronismo, el 17 de octubre como el día de la lealtad. En el calendario peronista es el verdadero domingo, ¿no? Una especie de Navidad donde nace el peronismo. Para el peronismo, para el no peronismo, no es un día festivo ni mucho menos. Pero hemos visto esta, por un lado, la concentración el mismo domingo, 17 de octubre, en la Plaza de Mayo, con personajes como Vudú o la madre de Plaza de Mayo, Eva de Bonafini, criticando duramente al presidente. Por el otro lado, el 18, una demostración de fuerza de la CGT, bancando al presidente. ¿Cómo lo interpretaste vos, que has estudiado tanto el tema del peronismo?
Mirá, precisamente el día de la lealtad es el día donde es el acta de bautismo, ¿no es cierto?, de lo que se llama peronismo o lo que es el peronismo. Habiendo pasado tanta agua bajo el puente, observamos que en las circunstancias en las que nos encontramos hoy, la Argentina se encuentra hoy, donde la fecha, hubo muchas discusiones en relación a la fecha, cómo festejarlo, el Día de la Madre. Alberto Fernández escribió una carta diciendo que era el Día de la Familia, o sea, quitándole el rol de importancia. ¿No? Es grave el tema, ¿no? Vos te pones a rastrillar, vos te reís, pero es preocupante.
Porque no había reparado, así que para él es el Día de la Familia, o sea que no tiene ningún problema, Alberto, que hasta vamos a discutir si es el Día de la Madre. No, bueno,
él hizo referencia a que era el Día de la Familia. O sea, lo bautizó de otra forma, ¿no es cierto? Y el Día de la Madre es el Día de la Madre. Sí, estamos de acuerdo que la madre es un rol principal en la familia, pero no es el Día de la Familia. Bueno, y él invitaba a que vayan a celebrar a las plazas y lo demás. La movilización del 17 de octubre, que pasó este domingo, fue una movilización de los grupos de izquierda, o sea, que no tiene nada que ver con el peronismo. O sea, UDU no tiene nada que ver con el peronismo. Las madres de Plaza de Mayo no tienen nada que ver con el peronismo. O sea, no tienen ningún vínculo ni ninguna tradición con el peronismo. Si bien se juntaron con el objetivo con el eslogan de no pagar la deuda. Ese fue la convocatoria del 17 de octubre. Y obviamente esa gente no representa al peronismo. Sí tuvimos la movilización del 18, donde sí la CGT hace una movilización importante. Obviamente hubo muchos gremios, movilizaron miles de militantes o de afiliados, y efectivamente hay distintas lecturas. Hay algunos que dicen que esa movilización fue en un apoyo al gobierno, y hay otros que no dicen lo mismo, que en realidad no es un apoyo al gobierno, sino que es un llamado al gobierno, porque esa movilización tuvo un rol, o tuvo, digamos, una convocatoria que era por el trabajo, que era por pidiéndole al gobierno soluciones a problemas que hoy están sacudiendo muy duro al pueblo. Entonces el gobierno lo puede tomar como un acto de unidad. Vi un Twitter de Fernández que hablaba de que fue un día de unidad. Ahora, creo que la CGT te está diciendo lo que, o te está pidiendo lo que vos todavía no has logrado. Más que unidad, me parece que es un reclamo al gobierno nacional, que toma el guante y lo interpreta como un acto de apoyo. No sé si fue un acto de apoyo.
Ahora, los gremios indirectamente se han convertido de nuevo en protagonistas o no. Pueden ser secundarios o principales afectados de un tema que ya empieza a despuntar en la agenda pública, que es la reforma laboral. Por más que no se la quiera llamar así, se habla de la necesidad de crear empleos formales, empleos genuinos, y eso es algo obvio para mucha gente, pero cómo hacerlo es un problema. Pero empiezan a ver algunas voces que dicen, bueno, miren, es muy difícil tomar y despedir empleados, hay que hacer una reforma en las indemnizaciones, e incluso el senador Lustó presentó un proyecto. Larreta ha hablado de eso, Lita Carrió también, en fin, ya se está hablando de ese tema. ¿Y vos crees que eso se va a intensificar después? Es un tema central para el peronismo, el tema de la legislación laboral, los sindicatos, las indemnizaciones y demás. ¿Vos crees que eso se va a intensificar después de las elecciones legislativas?
Mirá, yo creo que el movimiento obrero organizado, con todas las críticas que se le puede hacer a lo largo de todos estos años, es uno de los pilares de la política argentina, nos guste o no nos guste. Y yo creo que, como vos muy bien dijiste, hoy vuelve a tomar un rol primario o secundario, como lo quieras llamar, Pero es cierto que esto que planteas vos con este proyecto y esta reforma laboral implica que puede haber alguna reformulación sobre la cuestión del empleo, sobre el tema de las indemnizaciones. Lo que pasa es que hoy en día, en vez de pensar en indemnizar, tenemos que pensar en crear trabajo. Y no indemnizar para dejar a la gente en la calle porque no la puedo pagar. El problema es, me parece que va por ese lado. Ahora, ¿eso se va a intensificar? Y yo creo que sí, porque la oposición tiene tal vez una mirada no tan enraizada en la justicia social. Y obviamente, ¿por qué? Porque tiene una mirada más empresaria. Yo comprendo también la mirada de ellos. Ahora, el problema que hay es que acá no se plantea la creación de fuente de trabajo. El trabajo dignifica y lo que hoy no hay es trabajo.
Ahora, el crear trabajo es tal vez una de las prioridades, ¿no? Genuino, digo.
Me parece que sí, y ese es el problema, creo que es una encrucijada que hoy el gobierno tiene, y también le pasó a Macri en su mandato. No pudieron crear fuentes de trabajo. Y si vos no creas fuentes de trabajo, tenés clientelismo, tenés lo que ya el Papa criticó la vez pasada, no se puede vivir de planes sociales en forma permanente. O sea, la verdad es que estamos en una encrucijada donde si no se crea trabajo, la Argentina no despega. O sea, acá hablan de poner a la Argentina de pie. La Argentina sigue sometida por las malas políticas, por la falta de estadistas, por las faltas de políticos que puedan interpretar o que puedan leer lo que necesita la Argentina y entender a los argentinos.
Ahora, ahora están apareciendo cosas. Por ejemplo, la Reta lo he visto muy, y te quería pedir tu opinión, lo he visto muy proclive a un pacto.
Sí.
Después de, si él dice, si gano las elecciones voy a convocar un pacto, no se puede gobernar con menos del 70% de consenso, no antes sino después de las elecciones, porque nadie puede pretender tener un 70% en las urnas. Lo mismo del otro lado, tal vez más oportunista, lo de Massa diciendo después de las elecciones vamos a convocar a la oposición también a una especie de pacto. Hay de los dos lados, de las dos grandes coaliciones que se dibujan en la política argentina, algunos que parecen ser más proclives a pactos, alianzas, acuerdos, lo que fuera, entre el peronismo y el no peronismo, y también dentro de cada una de esas formaciones aparecen los que se llaman los halcones, digamos, Cristina por un lado, Mauricio Macri, Patricia Bullrich por el otro, que no quieren saber nada con acordar, que se afirman en la identidad. Pero sí, pero es novedoso esto de la Reta y Massa por un lado. ¿Será una cuestión electoral?
Mirá, yo creo que hay muchos puntos en común entre la Reta y Massa. Hay muchos puntos en común. Te diría que son prácticamente hijos de la misma formación política, al menos. Y bueno, tienen un origen liberal, ¿no es cierto? Massa fue candidato de la UCD hace muchos años. La realidad es que y Rodríguez Larreta tiene una impronta liberal y cierto, después medio peronista, y Massa se hace peronista, y claro, es un peronismo muy licuado. Y por eso creo que tienen posibilidad de dialogar, y no están en posturas antagónicas. Obviamente no son halcones, como vos muy bien lo decías. Vas a saber si después de estas elecciones no se presentan como ejes protagonistas de una candidatura futura, tanto Rodríguez Larreta como Massa. La gente está un poco cansada. El pueblo está cansado de los antagonismos, de los enfrentamientos. La gente votó en las primarias hastiada por lo que estaban observando. O sea, no ganó la oposición, perdió el kirchnerismo en las elecciones primarias. Perdió el kirchnerismo porque el kirchnerismo, entre sus candidatos, puso personas que no tenían nada que ver con el peronismo. Nada.
Ahora, para terminar, Ignacio, interesante lo que vos dijiste de los movimientos sociales. Parece haber con los movimientos sociales como una saturación, no solo de sus adversarios lógicos, que sería el no peronismo, pero también dentro del peronismo, como diciendo, bueno, al final, ¿los movimientos sociales qué son? Son personas que dependen del Estado, no te generan nada, tampoco te aseguran la gobernabilidad, porque al principio era, bueno, necesitamos a estos dirigentes porque hay mucha pobreza, hay que encuadrar a la gente, en fin, que les llegue la ayuda a la gente, que además no nos joda mucho la gobernabilidad. Los empresarios lo aceptaban, también hay que decirlo. Eran pobres, pero siguen siendo pobres, pero por lo menos no hacen despelote, en fin. Esa es la gobernabilidad, ¿no? En esa traducción.
Sí.
Pero hoy por hoy, los que quedan afuera de la primera línea de los movimientos sociales siguen haciendo manifestaciones, cortando el tránsito, pidiendo más trabajo genuino, pero son planes. Entonces, yo veo como un hastío ya también en el oficialismo diciendo, no, miren, al final los sindicatos son más formales, pero también se puede trabajar, se puede dialogar. Y después está el tema de las IFE, que demostraron que el Estado puede llegar a los bolsillos de cada uno de los beneficiados sin pasar por dirigentes sociales, con la bancarización. El IFE, vos no necesitabas un Grabois,
un puntero.
No necesitaba ni puntero ni dirigentes sociales. Le llegás a la gente sabe perfectamente
sin pagar
cómo. Claro. Y me parece que se está pensando en eso. Cuando dicen transformar la ayuda social, me parece que hay gente que puede llegar a quedarse sin trabajo, que son estos gerentes sociales. ¿Vos lo ves así o crees que los movimientos sociales van a seguir teniendo la misma influencia que tienen ahora?
Yo creo que los movimientos sociales, ante las circunstancias como están planteadas hoy, con esta bancarización y con esta forma de evitar el intermediario, el rol que tienen los dirigentes sociales o los que son la primera línea de los movimientos sociales, y pueden empezar a tener una merma o una falta de representatividad en función de que no hay liderazgo. El problema es el liderazgo. Y me parece que hoy la Argentina huelgan los líderes, no hay líderes. Hoy hay oportunistas, hay personas que ejercen el rol representativo, pero en realidad no representan a los sectores a quienes dicen que representan, y por eso está ese hastío. Y yo no sé si los movimientos sociales o los jefes de los movimientos sociales podrán subsistir con el poder que tenían hasta hace poco, porque la gente ya está un poco cansada. Porque es cierto que dicen, bueno, la gente es vaga, no quiere trabajar, ponele, pero la gente también quiere progresar. Y es natural que la gente progrese. Y hoy se dan cuenta que con la plata que cobran no les alcanza para vivir.
Ah.
Y tú, si no te alcanza para vivir, a vos no te sirve. O sea, te puede servir un tiempo, pero después la gente quiere progresar y quiere trabajar. Y hoy lo que le están exigiendo a esos dirigentes sociales es, tienen que crear fuente de trabajo, porque no podemos vivir todo el tiempo de la limosna, porque la limosna te hace vivir en forma miserable. Y la gente pierde la dignidad, y la gente, por más pobreza que tenga, la gente quiere progresar. Y por eso yo dije que hay que crear un nuevo 17 de octubre, que es un poco el mensaje de mi nota. Que es un poco la reflexión a la que yo llamé. O sea, la Argentina necesita de líderes que estén a la altura de las circunstancias, de políticos que solucionen el problema del trabajo, de la pobreza. No puede ser que la Argentina tenga 70% de pobres de los niños menores de 14 años. No puede ser que eso pase. Y eso es responsabilidad de los dirigentes sociales, y es responsabilidad de los políticos, y es responsabilidad de los legisladores.
Sí, son muchos roles para no cumplir con aquello que se le pide, digamos, que la gente pueda vivir tranquilamente, ¿no? Bueno, mira, Ignacio, me gustó charlar con vos, me quedo. Yo, viste que en las crisis, la crisis es grande, pero también hay algunos matices que te hacen ser optimista porque se ponen en cuestión muchas cosas que hace mucho tiempo no funcionan. Hace mucho tiempo que no funciona. Desde leyes hasta corporaciones y demás. Y creo que se viene un momento movido, tal vez difíciles, pero pueden ser creativos. En fin, es lo que nosotros nos hemos ido fabricando con estos años. Te cuento, Ignacio, que Mauro Icardi sigue pidiéndole perdón a Wanda Nara. Yo creo que eso ya debería parar, porque no sé, si todavía hay una identidad masculina. Mauro Icardi al final no hizo nada, me parece, ¿no? En términos concretos.
Creo que había mandado algunos mensajitos.
Pero con pedir perdón ya basta una vez, ¿o no?
La señora Nara debe ser una mujer difícil de perdonar, de que te perdone.
Bueno, pero ahí, digamos, Mauro Icardi es todavía el jugador del Paris Saint-Germain, ¿no?
Sí, lo que pasa, bueno, yo creo que sería importante conseguir una solución pronto para que la Argentina despegue, ¿no? Porque si esto no se soluciona, los candidatos seguirán preocupados por la situación de Icardi con Wanda Nara y Maxi López y todo, y la China Suárez y lo demás.
Por ahí candidatear la Wanda Nara.
Y yo creo que puede ser una buena elección.
Bien, Ignacio, muchas gracias por haber hablado con nosotros.
Gracias, Seferino, un gran abrazo y cariños.
Bien, Quique, ¿cómo estás?
Y a mí me gustaría que el Paris Saint-Germain juegue un poquito mejor, nada más.
O Mauro Icardi a Racing, ¿no?
Bueno, no, eso ni hablar. Eso ni hablar.
Junto con Gago de técnico.
¿Qué me contás? ¿Qué me contás, Seferino?
Ahora, Gago es un tipo más de armas, de concretar cosas, ¿no? Mauro parece que se va en el amague. Sí, ahora, no sí. Hace goles, pero después le reclama a Wanda Nara como si los hubiera hecho, ¿no?
Claro, pero digo, recordemos los inicios de Wanda Nara, ¿eh? ¿Por qué se hizo conocida?
Bueno, pero el tema es el resultado, ¿viste? Sí. Ahora es una empresaria, pero vos fijate, me llama la atención porque es una historia casi de estos tiempos, porque es de las redes sociales, una especie de deslealtad o infidelidad por redes, que para las personas grandes, ya con una cierta edad, tiene una importancia, pero bueno, relativa. Y ahora el tipo está pidiéndole perdón como si hubiera sido el gran, como si hubiera sido una especie de Gago, qué sé yo, infiel,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí. Cefe, bueno, ¿estamos para la pausa?
Vamos a una pausa, ¿no?
Y vamos a la música.
Dale, a ver qué ha seleccionado.
No,
nuestro
tenemos
productor.
Algo buenísimo. Ahí vamos.
Con Macro, yo elijo ser digital y hacer todo desde el celu, porque puedo enviar dinero, pagar con QR, pagar servicios desde la app y sacar dinero sin tener que usar tarjeta de débito. ¿Y vos?
Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Conoce más en macro.com.ar/operaciones simples. Macro. Cerca. Siempre.
Cartera de consumo. Más información en macro.com.ar.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Chevrolet Cruze, un auto inspirado en una generación única, que nació en el mundo analógico y creció en el digital. Son personas que cuando escuchan, saben de qué se trata y que para conectarse a internet solo tienen que subirse a su Chevrolet. Chevrolet Cruz. Encontrá lo mejor de dos mundos. Encontrá nuevos caminos.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Qué culpa tengo de este destino que yo tengo? Si el desgosto es pequeño, eu aumento-lhe o tamanho. É meu destino. Se o desgosto é pequenino, eu aumento-lhe o tamanho. Se o desespero matasse, eu já teria morrido. Talvez alguém me chorasse, talvez eu tenha merecido. Talvez alguém me chorasse, talvez eu tenha merecido. Sinto que cheguei ao fim das ilusões que não tive. Porque alguém gosta de mim, algo de mim sobrevive. Cheguei ao fim, mas se alguém gosta de mim, algo de mim sobrevive.
Lo que estamos compartiendo aquí en este retweet con Sofino Reato es Fazme Pena, el último fado que Amalia cantó en su despedida. Estamos hablando de Amalia Rodríguez, la eterna voz del fado. Amalia Rodríguez murió en Lisboa a los 79 años. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Lisboeta de los Placeres, tras un funeral de Estado en la Basílica de Estrela, al que asistió el presidente portugués Jorge Sampaio. En su momento, el gobierno portugués decretó 3 días de luto oficial tras la muerte de este símbolo nacional, Amalia Rodríguez. Fazme Pena. Qué música, Seferino, ¿eh?
Sí, muy bien, muy bien. Me gustó mucho. Podemos felicitar al gran productor.
Sí, por supuesto. Tiene su gusto.
Vamos a hablar ahora con Daniel Desain, que él es abogado, periodista. Es uno de los accionistas de La Gaceta de Tucumán, el gran diario de Tucumán, pero también de la Argentina Federal, uno de los diarios más leídos del país. Daniel, ¿cómo estás?
Hola, Seferino, ¿cómo estás?
También me olvidé, es un alto directivo de ADEPA, que son los directivos de los diarios de todo el país, y ahora se ha convertido en mansurólogo. ¿Por qué? Porque Tucumán no para de enviarnos próceres. Miren, desde Roca, Alberdi, Nicolás Avellaneda, Gregorio Araos de la Madrid. Bueno, después tuvimos un cambio de estilo, nos mandaron a Palito Ortega y ahora nos han mandado a Juan Mansur. En ese inmenso vivero político que es la provincia histórica de Tucumán, ahí Desain se ha convertido en el periodista que nos puede explicar quién es Mansur, que es una persona rara, ¿no? ¿Cómo se explica Mansur? Esta persona que viene, hace acá levantar a los porteños, madrugarlo a Alberto, a todos, que antes se levantaban a las 12 del mediodía, por lo menos iban a trabajar al mediodía. Este va a trabajar bien temprano, se toma un avión, se va a Nueva York, se reúne. ¿Qué es? ¿Cómo lo explicas?
Sí, mira, su entorno lo que dice siempre es que es indescifrable. Así que no es fácil responder eso. Creo que el tema es quién puede ser también, ¿no? Porque apenas desembarcó ya se empezó a hablar de Juan 23 como proyecto presidencial. Yo que hice la nota de tapa de noticias hace pocos días con él, decía que, bueno, ahora hay que hablar de Juan 21, porque no sabemos si tiene más de un mes de vida a nivel nacional, si tiene que retornar o no. Y efectivamente todo esto surge de las PASO, ¿no? Yo creo que ese día él reconfiguró, como la mayor parte de los protagonistas de la vida política argentina, sus planes, ¿no? Porque en ese momento una posibilidad era la reforma constitucional, está en su segundo mandato en Tucumán, le quedan 2 años, era Pato Rengo, y esa reforma era fundamental para tener las chances de reelegir por un lado y de mantener su fortaleza por otro. Cuando ve los resultados, si bien en Tucumán el peronismo, y por eso buena parte del viene con esas credenciales de la victoria electoral, gana con el 48%, pero para las cifras históricas de Tucumán, recordar que al peronismo ganó con el 78%, ¿no? No es tanto, con una oposición que el espacio Juntos por el Cambio estaba en 36 puntos, y le sumás el resto, la oposición en general sumó más que el oficialismo, pero ese 48% de los votos está dividido, un 60% de Mansur y un 40% de Haldo, su vicegobernador. Entonces había otra disputa dentro de la disputa general, que te diría que era la más importante para él, que era tratar de doblegar a este vicegobernador, que entró en grandes conflictos con él, porque aspira a ser el gobernador en el 2023, ¿sí? Entonces, él tiene un plan B, que si falla todo el 14 de noviembre, si los resultados son parecidos o peores a los de las PASO, bueno, volver a recuperar la gobernación, está en uso de licencia, y eventualmente imponer un delfín, mantener controlado ese espacio de poder que tenía hasta el día de hoy, ¿no? Mientras tanto, ha dejado una especie de administración controlada desde la jefatura de gabinete. Él ha hecho una reunión de gabinete provincial en la Casa Rosada, cosas rarísimas, un gran experimento, que vamos a ver cómo sale desde ahí. Pero bueno, ¿quién es Mansur? Bueno, hay muchas facetas, ¿no? Y,
claro.
Y algunas
muy... Perdón, porque él es muy religioso, ¿no? Se lo vincula con una especie... Es un católico, está en contra del aborto, y tiene muy buenas vinculaciones religiosas siempre con otras grandes religiones. Por ejemplo, tiene muchos amigos judíos, ¿verdad?
Él es un católico maronita, que es esta rama, es una rama dentro de la Iglesia Católica, que tiene un patriarca propio, ¿no? Él es descendiente de libaneses, o sea, hay muchos maronitas en el Líbano. Pero efectivamente, la relación con la comunidad judía viene de sus tiempos de estudiante de medicina, porque él iba a la casa de un médico que tenía 3 hijos estudiantes de medicina, que son los Yedlin. Era un médico prestigioso de Tucumán, muy insertado en la comunidad judía local, y él, bueno, iba a almorzar a esa casa, se quedaba largas noches de estudio. En cierta medida lo adopta esa familia él, y lo introduce en su círculo. Empieza a ir al Club Unidad Sionista en Tucumán, y era el único goy, ¿no? El único no judío que formaba parte de ese mundo, y se integra rápidamente por su carisma. Era un tipo muy entrador, muy gracioso, que bromeaba mucho con esa situación, ¿no? De ser el goy metido ahí en la comunidad. Bueno, y después se viene a hacer la residencia en Buenos Aires con una tía judía también muy religiosa, que le presenta muchos rabinos. Bueno, se hace amigo de ellos, y eso va creciendo, ¿no? Y llega a niveles sorprendentes, porque a nivel del mundo de los grandes negocios de la comunidad en Nueva York, él tiene inserción allí, en el poder político en Israel, en la comunidad empresaria argentina vinculada de origen judío, también muchísimos amigos, personas extremadamente cercanas allí, ¿no? Buena parte de su mundo de construcción política también se nutre de ahí. Muchos de sus principales asesores son asesores de empresarios de la comunidad judía, ¿no? Entonces, ahí hay una clave para leer cuál es ese entorno y esa característica tan particular de Mansur, que se puede traducir, bueno, en los apoyos necesarios que necesita un presidenciable. Esas campañas de 100 millones de dólares que se habla siempre para presidente, a él le sobran los amigos. Si uno toma la lista de Forbes, ¿no? De los top 20 de Forbes Argentina, bueno, hay por 5 o 6 que son muy, muy amigos de él, por ejemplo.
Aparte de que él, si bien es de origen humilde, ha hecho una gran fortuna.
Él hoy forma parte del principal conglomerado de producción y de exportación de aceitunas y sus derivados, ¿no? De aceite, desde San Juan. Bueno, compró, entre otras cosas, sabe mucho Nucete, ¿no? Que era un referente en ese sector, pero también otros campos. La familia de su mujer viene de esa rama de producción en San Juan, en el mismo lugar donde está Nucete, así que tenía toda esa vinculación por el lado de la familia política, ¿sí? Y efectivamente, sí, hoy es un empresario importante en términos de facturación, de exportación, de referencia de un sector.
Y en términos políticos, ¿Tucumán está mejor o peor que cuando él comenzó su gobierno?
Bueno, primero, a ver, él entra en la política tucumana con Alperovich desde los comienzos como ministro de salud, ¿no? En el 2003, después de hacer su estadía en La Matanza, donde se foguea políticamente, antes un pequeño paso por el Ministerio de Salud de San Luis, y luego salta a la vicegobernación, ¿no? Y de la vicegobernación salta en el 2009 al Ministerio de Salud de la Nación, donde está 6 años, casi hasta el final del último mandato de Cristina, vuelve a la provincia y ahí se convierte en el sucesor de Alperovich y después el que gestiona la licencia política de Alperovich. Este hombre que decíamos ganó con el 78% de los votos, estuvo 12 años en el poder de manera ininterrumpida, de pronto queda fuera del juego político y la destrucción total se da en una elección donde se presenta Alperovich contra él y sale cuarto, lo despedaza, ¿no? Así que, bueno, el control total del poder empieza hace 6 años con la primera gestión, y en el medio, bueno, tenemos muchas crisis, ¿no? Hay que siempre el problema de revisar la herencia, el beneficio inventario, ¿no? La inercia, los problemas que traía, te diría, a ver, cosas de gestión positivas que él trae, fue la campaña de vacunación, es su tema, ¿no? Cuando él presenta a sus candidatos son todos médicos, la lista, el legislador la encabeza la ministra de Salud, que es Rosana Chala. Cuando llega acá, bueno, lo primero que hace es decretar el final de la pandemia y eliminar las restricciones sanitarias. Ese es como su punto fuerte. En materia de infraestructura tiene grandes deficiencias, ¿no? Grandes cuestionamientos también en materia de estadísticas. Bueno, esos fueron de los primeros problemas con el tema del hambre en Tucumán, ¿no? Y de la mortalidad infantil. Ahí hay cuestionamientos por ese lado. Cuando se reanudaron las actividades escolares, bueno, las escuelas estaban destruidas, hay poca obra pública, pero siempre nuestras provincias también dependen mucho de la relación con el gobierno nacional. Entonces él dice, bueno, es Macri que no me mandaba la plata para hacer esto, y esa dependencia es cierto que entre las provincias del norte es muy grande, y de acuerdo al tamaño del flujo, al volumen del flujo de esos recursos, cambia mucho la realidad de esas provincias. Pero Tucumán tampoco es el peor ejemplo, digamos, de las estructuras feudales del norte, porque tiene una potencia en materia económica, una diversificación de sus productos, ¿no? Que una riqueza de punto de vista cultural, académico, que la transforman en una provincia híbrida dentro de ese sentido, ¿no?
Ahora, con respecto a un tema que preocupa bastante, que es la corrupción versus la transparencia, ¿él dónde estaría? ¿En la transparencia o en el otro lado?
Mira, hay un problema grave allí, que es el de las declaraciones juradas, ¿no? Que cuando él asumió como ministro, claro, tuvo que anualmente presentar las declaraciones, aparecía como el hombre más rico del gabinete, en su momento también con Timerman, ¿no? Y hubo muchos cuestionamientos. Cuando él deja el ministerio, en el 2015, en la provincia no hay declaraciones juradas. No tenemos ni ley de acceso a la información pública, que nos prometió, me lo prometió a mí cuando fui electo presidente por segunda vez en Tucumán de ADEPA. Dijo que iba a sancionar una mejor ley de acceso a la información pública que la que teníamos a nivel nacional, no pasó nunca, y tampoco hay una ley que no solamente hace que las declaraciones juradas de los funcionarios no sean públicas, sino que pena su difusión. Entonces, lo que pasó con su patrimonio del 2015 hasta hoy no lo conocemos, lo conoceremos ahora como jefe de gabinete, que tiene la obligación de presentarla, y veremos, bueno, cuánto creció desde entonces. Él tuvo una demanda por enriquecimiento ilícito que presentó un tucumano por el crecimiento patrimonial, del cual fue sobreseído, muy cuestionado eso, en medio intervino el juez Bejas, que ahora está en la justicia electoral. Bueno, hay todo un cuestionamiento respecto de eso, pero él tiene un fallo definitivo, que es cosa juzgada, respecto de su patrimonio del 2012 para atrás, ¿sí? Así que lo que podemos ver, veremos ahora, es lo que ocurrió desde 2012 hacia acá, ¿no?
O sea, para hacer un esquema de Mansur, uno diría que en el plano, digamos, económico, está a favor de reformas pro mercado, ¿o no?
No, totalmente, es un hombre pro empresa. Muy alineado con Estados Unidos, ¿no? Por eso estos viajes. Él, cuando asumió, no sé si te acordás, cuando asumió Alberto, hizo 2 viajes como embajador oficioso de Alberto. Tiene una gran llegada a la OEA, a distintos despachos del Departamento de Estado, en su momento con el gobierno de Trump, pero también con asesores muy importantes como Dan Restrepo, en lo que hace a América Latina en particular y al Partido Demócrata. No, tiene ahí vinculaciones importantes a través de un hombre cercano a él que se llama Neme, ¿no? Que ahora lo llevó a la jefatura de gabinete para atender las cuestiones de relaciones internacionales. Ese es uno de sus temas, pero claramente representa lo opuesto al kirchnerismo en ese sentido. Y eso ha generado algún grado de alivio en el empresariado, ¿no? En las facciones más moderadas, más ortodoxas del peronismo, que es lo que viene a representar él, ¿no? La Liga de Gobernadores, parte de los intendentes del conurbano, donde tiene relaciones desde su época con Balestrini, el sindicalismo, algunos de los movimientos sociales, la vinculación con el empresariado, y en eso compite con la oferta de masa, ¿no? Entonces son personajes parecidos que tocan timbres parecidos y que los dos quieren lo mismo para el 2023, así que ahí hay un posible conflicto, ¿no?
Claro. Muy bien, pasemos a otro tema, Daniel, que vos estás como ADEPA, con ADEPA y con la Gaceta siempre bien, bien afilado sobre estos temas de medios de comunicación. Y Cristina Kirchner, la vicepresidenta, ha dicho una frase que es muy interesante, porque ella ha dicho que los argentinos nos merecemos mejores medios de comunicación, que en principio uno que aspira siempre a la excelencia debería estar de acuerdo, ¿no?
Sí, sí, lo dijo en un acto donde se prohibió el ingreso de Santa Cruz, el ingreso del periodismo independiente, y lo asoció, claro, con la... que creo que dijo mejores medios para que no nos angustien tanto, ¿no? Como una referencia, claro, a los comentarios de la política y al tratamiento de la pandemia, y eso es muy peligroso, porque fíjate, Máximo Kirchner dijo una cosa parecida cuando balearon a ese legislador, dijo que los medios generan el caldo de cultivo para que esas cosas pasen. Bianco, el jefe, ex jefe de gabinete de Kicillof, dijo, todo esto en los últimos meses, ¿no? Dijo que muchos de los muertos se debían a los medios de comunicación, ¿no? Mario Isi, en un acto con el presidente, donde aplaudía a Alberto Fernández, ¿no?, dijo que en algún momento el pueblo iba a tomar los medios. Bueno, ese discurso está muy instalado, lamentablemente se ha agudizado en estas últimas, bueno, lo de Nick y Aníbal Fernández como especie de colmo, ¿no?, de la intolerancia y del atropello y las muestras de patoterismo que nos remiten a lo peor del kirchnerismo entre 2009 y 2015, donde se ensayaron todo tipo de acosos y amenazas y atropellos extraordinarios que nos colocaron junto a los países de la órbita bolivariana entre los peores ejemplos de la región en materia de libertad de expresión, ¿no?
Claro, porque el kirchnerismo medios afines no se puede quejar, tiene un montón.
Digo, un montón, y los últimos números de Pauta Oficial vimos muchos beneficios, totalmente asimétricos, sin ningún tipo de respaldo en la audiencia, en la influencia, y se vuelve a una práctica, no a los mismos niveles, porque recordemos que durante el kirchnerismo duro, entre 2009 y 2015, llegaron a haber medios totalmente excluidos, ¿no? Muchos periodos de Clarín, Perfil, Cronista, La Nación, no recibían nada, y otros medios recibían volúmenes tales que les permitían construir grandes grupos mediáticos como el de Spolsky en su momento y otros. Bueno, hoy no vemos esos niveles de exclusión total, pero sí de asimetría, de falta de lógica, muy grande, medios que tiran 10 veces menos, que de pronto reciben el doble, ¿no?, que un competidor. Entonces, hay una reminiscencia de esas malas prácticas, y un clima, ¿no?, que se va deteriorando peligrosamente en este momento de extravío, ¿no?, de un gobierno y de un partido, un movimiento, ¿no?, que está intentando reformularse después del desastre de las PASO y preparándose para lo que pueda venir después del 14 de noviembre, ¿no?
Ahora, no sé qué te parece, pero es como que las invocaciones de Cristina y de sus seguidores contra los medios no surten efecto. Parece como que ya estuviéramos vacunados, ¿no?, sobre esto. No es la Cristina de otros tiempos, no es Kicillof de otros tiempos. No conmueven demasiado, ¿verdad? Parecen como extemporáneos, o es una impresión equivocada.
Sí, es la batalla cultural de baja intensidad, ¿no?, con recursos precarios. Antes había mucho aparato puesto en esto.
Claro.
Y bueno, todos estos grandes grupos paraoficiales que se montaron en esa época estaban dedicados a deslegitimar al periodismo independiente, 678, tenemos todo desde los medios públicos, todas esas cosas. Hoy no tenemos esa concentración, esa obsesión y esa coordinación, ¿no? Entonces son como críticas aisladas, descoordinadas, blandas, ¿no? Y en definitiva que muestran la debilidad de una coalición donde hay muchos miembros de esa coalición que creen que es contraproducente, que la gran lección que le dio la historia del kirchnerismo es que esa pelea no hay que darla, ¿no?
No, no claro, además
con el campo, no había que dar la pelea con los medios y menos reeditarla desde una posición de tanta debilidad como la que tienen hoy, ¿no?
Claro, por ejemplo, la pelea Aníbal-Nick es de una cosa que vos decís, bueno, evidentemente el tiempo pasa para todos, también para los políticos. Es como Aníbal Fernández, siendo una persona inteligente, parece como esos arqueros que vuelven, viste, a la primera división después de 4 o 5 años y ya tienen una edad y llegan tarde a las pelotas. Ya se le pasó el tiempo, ¿no? Porque cómo es lo que dijo respecto de Nick es una burrada tremenda. No se puede pensar que un ministro pueda decir una cosa así, siendo tan, tan precario, ¿no?
Es un gol en contra increíble en un momento en que venías perdiendo 3-0, ¿no? Entonces, la verdad que es insólito, porque además cruzó una barrera, que ese es el peligro, ¿no? Porque cuando uno cruza límites que atraviesan a toda una sociedad y a los propios, inmediatamente referente de, salió Santoro, salió el propio Mansur a decir que era desafortunado, ¿no? Muchos de ellos mismos, porque evidentemente toca una fibra sensible, que es meterse con la familia, meterse con menores de edad, ¿no? Y con una figura popular y simpática, uno lo ve a Nick y lo ve a Aníbal Fernández, claro. Es como ideal para la oposición. Si uno tuviera que construir una estrategia de comunicación desde la oposición, no hay dos figuras como fue con María Eugenia y Aníbal en la elección, claro. María Eugenia, ¿no? Era servido. Entonces, fíjate, sí, además como los errores que cometen, ¿no?
No, errores tremendos. Daniel Desain, que es abogado, repito, uno de los periodistas más importantes del país, en el sentido de que también quiero que le mande saludo a todos los amigos de La Gaceta, que es un diario muy, muy importante. Acá siempre estamos pensando mucho en la capital federal, sobre nosotros mismos, deberíamos ver más el interior. La Gaceta es un gran diario, uno de los diarios más leídos del país, y te saludo a vos y te saludo a todos los colegas de La Gaceta. Muchas gracias por haber charlado con nosotros.
No, muchas gracias a vos, y bueno, si quieren más mansurología, vayan a lagaceta.com, ahí están.
Además tienen un sitio buenísimo ustedes. ¿Cómo están en número de ventas de ejemplares vendidos a nivel nacional? ¿En qué puesto?
Mira, estamos terceros a nivel nacional, primeros dentro del interior del país, y los viernes le ganamos a Clarín y La Nación, somos el número uno de la Argentina, así, cosas raras de esta industria.
Pero eso es novedoso, ¿verdad?
Sí, sí, nosotros tenemos un juego, alguna vez te conté en este programa mismo, que nos potencia mucho la circulación y se da. Entonces, nuestro día fuerte, en lugar de ser los domingos, como la mayor parte de los diarios, son los viernes. Entonces, ese día somos el diario de más circulación de la Argentina.
O sea que ustedes tienen más circulación de los diarios del interior que La Voz del Interior.
Prácticamente el doble, sí.
Bueno, felicitaciones. Gracias, Daniel. Abrazos. Muchas
gracias, Seferino. A todos ustedes. Chau, chau.
Bien, Quique, hemos terminado por hoy.
Sí, tuvimos.
El próximo miércoles. Sí, sí. Los voy a ver ahí mismo.
Pues ya, serio, es hora de salir. ¿En serio?
Salir de la cueva, ¿verdad?
Bueno, venite. El equipo te espera.
Está todavía la radio donde estaba antes, ¿no? Sí.
Sí, seguimos en la misma dirección, todo bien. Venite. Bueno. Tenés una muy buena vecina acá en el frente, en la esquina.
Perfecto, voy primero al café de la esquina, ¿no? Como siempre, está el café también, está todo igual.
Sí, está la casa de Cristina también, digo.
Ah, puedo pasar por lo de Cristina, le pido un autógrafo, voy al café, claro. Tomamos el café y hacemos el programa.
Claro que sí, Seferino. Bueno, como siempre, con el aprecio de siempre, le recordamos a todos los amigos oyentes que pueden volver a escuchar este y todos los programas de Seferino Reato, no buscan en YouTube, como ZIG Producciones, Seferino.
Perfecto, y saludos a Sorsi, a su dignísima consorte y a Claudio y a la productora, ¿no?
Qué bien se llevan los gallinos,
¿eh? Natalia.
Qué bien se llevan los gallinos.
No, contento. Sí, tenemos el as de espadas.
Sí. Seferino, cuídate, querido.
Gracias, cuídate vos también.
Hasta aquí, retweet con Seferino Reato. Y ya saben, en YouTube nos buscan como ZIG Producciones. Claudio Pérez en la puesta en el aire, Natalia Medina en la producción general, José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos en la de Cultura, está llegando confirmado.
Con Macro, yo elijo ser digital y hacer todo desde el celu, porque puedo enviar dinero, pagar con QR, pagar servicios desde la app y sacar dinero sin tener que usar tarjeta de débito. ¿Y vos?
Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Conoce más en macro.com.ar/operaciones simples. Macro. Cerca. Siempre. Cartera de consumo. Más información en macro.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.